Está grabando.
Y lo moviste, güey.
¡Vale, no, güey! ¡Madre, güey! Ok, vamos, empezamos con un acá.
Sí, okay. Siempre tardamos al principio. 3, 2, 1. No contó porque no traes cheve.
No, mi papá, hoy no toca tarro, hoy toca portabotes. ¿Qué pedo, Nelson? ¿Cómo andan? Bienvenidos otro jueves a Tarreando.
¡Sin censura! Ya, ya lo agarro más rápido.
Sí, pues.
Es que antes este dato decía que tarreando yo. Y no, me decía tarreando. Y yo, sin censura.
Y como pueden ver, raza, venimos con un invitado
especial.
¡Ay,
como la modelo!
¿Cómo? Sí, es cierto. Eso estamos tomando. Eso estamos tomando. Pero bueno, bienvenido. ¿Cómo estás, cabrón? Felipe, ¿cómo estás?
Vientos, bien. Muy bien. Muchas gracias, todo, Kevin, todo. Sebastián. Es un placer estar aquí. Es todo un...
Me siento bien.
Raro. Honor.
No, y es un gustazo tenerte aquí, la neta.
Sí, chingón, chingón.
Felipe, psicólogo, psicoanalista, específicamente.
No, no soy psicoanalista.
¿Qué eres? Antes de cagarla, Tenemos un invitado nuevo y pues, ¿quién eres, cabrón? ¿Qué pedo?
¿Quién soy? Toda
¿Quién
una...
eres? Primero tenemos que entender
la filosofía. No soy psicoanalista. El psicoanálisis es una disciplina terapéutica. Yo soy psicólogo clínico. Estudié la maestría en psicología clínica y específicamente soy especialista en psicoterapia dinámica breve. Así se llama el modelo terapéutico que yo utilizo en mi consultorio, en mi consulta, ¿no? Tengo ya mis añitos trabajando como psicoterapeuta. El psicólogo clínico pues abarca muchas cosas, pero casi siempre el psicólogo clínico termina teniendo su propio consultorio, ¿no?
Ay, a ver.
Okay, entonces a eso es a lo que me dedico.
¿Hay muchas ramas de la psicología en las que te puedes dedicar?
Sí, mira, principalmente la carrera, pues, de psicología se divide en, y casi todas las escuelas manejan esa digamos, mini especialización dentro de la licenciatura, que es la psicología clínica, la que yo practico. Está la psicología educativa, en el ámbito escolar, académico, obviamente. Está la psicología social, que, pues, para instituciones que están dedicadas a trabajo social. Okay. Está la psicología laboral u organizacional, dependiendo. Que estuvo muy ignorada, siento yo, mucho tiempo.
Y muy importante.
Esa.
Ajá.
Okay.
Se le dio muy poca importancia, pero de unos años para acá, afortunadamente, se le ha dado el reconocimiento, la importancia que merece. Ya los departamentos de recursos humanos en las empresas ahora sí realmente ya entendieron que el recurso humano es el más importante de todo. Si no funciona el recurso humano, no funciona todo lo demás.
Totalmente. Y hay empresas que no lo entienden todavía.
Todavía hay muchas empresas. Y yo siento que es un claro indicador de los países menos desarrollados, curiosamente. Okay. Mientras más ha entendido el primer mundo que el recurso humano es el recurso más valioso en una empresa, pues más les tiende mejor, les va mejor.
Hasta que nos sustituyan por robots y máquinas y valemos verde,
¿no? Que la neta, para allá va el futuro.
Que
para
allá vamos, hijo, que para allá vamos, la neta. Pero pues, justo llevo una materia de eso, capital humano.
Pero ahí te va, los humanos son los que hacen a los robots.
Ajá.
Pero al rato los pinches robots van a ser los robots y es cuando vamos a valer verga.
Ya veo casos que han creado inteligencia artificial y que ha creado su propio lenguaje para comunicarse con otra inteligencia artificial y que se han comunicado entre ellos, por eso mantienen que desactivar.
No, y deja tú. O sea, eso es lo que hemos visto. Imagínate cuántas cosas que los países esconden sobre proyectos de robots o ese tipo de cosas.
Sí,
no dicen, pues, de que un pinche robot se salió de control, tomó su pinche conciencia y estaba matando a la raza. No sé, o sea,
yo vieron hace poco una polémica muy fuerte. Yo la vi en Twitter que hablaba de que despidieron a un empleado de Google.
No,
despidieron a un empleado de Google porque publicó una conversación que él tuvo, la publicó por escrito, una conversación que él tuvo con una inteligencia artificial. Y está interesante, el tema ese, muy polémico, pero básicamente lo que pasaba en la conversación era que la inteligencia artificial se manifestaba una conciencia, una identidad, sentimientos, etcétera. No,
qué perro.
Y pues tenemos esa paranoia que ustedes claramente dejaron ver ahorita. Y
yo
se
sí
hizo.
La creo macizo, la neta.
Pues está muy alimentada también por Hollywood, ¿no? Es también debatible qué tan preocupante sea, ¿no? Yo acabo de ver un stand-up de Bill Burr, un comediante gringo que se me hace bastante bueno y él decía lo mismo. Yo le tengo mucho miedo a ese rollo. ¿Qué tantas películas de ciencia ficción necesitamos ver para saber que es una pendejada?
Y o sea, date cuenta, en las películas de ciencia ficción de antes ya salen muchas cosas que ahora están aquí, pues, que están ahí.
Y muchas que no.
Sí.
Sí, sí, es cierto. Pero bueno, aquí venimos a hablar de otra cosa, de otros temas. Vamos a tripear.
Ya vamos a hablar de películas.
Sí, ya vamos a hablar de películas y otros temas. Otro capítulo está bien. Pero bienvenidos otro jueves a Tardos en Censura con
Sebastián de la G.
Con Kevin Lieda. Mucho gusto. Y pues aquí con Felipe. ¿Felipe qué? Felipe, ¿para dónde te pasa?
Felipe Valle, el maldito profesor para muchos que ya me
chingón.
Ah, huevo. Y pues nada, Rosa, trajimos aquí, Felipe es mi profesor personalmente de la preparatoria, entonces yo estoy como muy un poquito emocionado por este episodio, porque sé que va a quedar ya como recordatorio para mí, y lo valoro mucho. También es psicólogo, es una gran persona, y la neta, pues a mí me gustan mucho sus puntos de vista, cómo piensa, y también lo trajimos un poquito para da un punto de vista un poquito más profesional, un poquito de más maduro. Uh-huh. Porque somos muy maduros, tenemos 22 años ahorita actualmente, y la neta, pues...
Ya no tenemos 21.
Ya estoy viejo. Sí. No, pero para eso es. También estamos a...
¿Les puedo mentar la madre?
¡Vale, madre!
Oye, pues ¿cómo viejo los 22?
No,
¿dónde me dejan? No,
pero para nosotros.
No, pues, no, hombre. Pero es eso, por eso lo trajimos también y para cotorrear un rato y preguntamos por Instagram, preguntamos por Instagram que nos hagan ciertas preguntas, ciertos temas para que los pueda contestar y entre todos cotorrear un poquito.
Así es.
Y pues ya estoy acostumbrado al pinche grillo de fondo que nos va a caer el palo todo el episodio, pero ni modo, así va a pasar.
Eso era lo que estaba pensando ahorita, güey.
Puto grillo de mierda, pero ya a ver cómo va a hacer el Vladi, o si no, pues va a tocar el grillito de fondo.
Pa. Dice que quiere terapia.
Sí, Mogi. Se está aburriendo, pa, así que...
Métame a mí también, está diciendo el güey.
Sí. Bueno, pero... yo sí voy a aclarar, ¿no? Ay, sí, acepté la invitación con mucho gusto. Me gusta la idea de... Yo... Trabajo mucho, ustedes lo saben, trabajo mucho con jóvenes en la práctica, tanto terapéutica y obviamente pues en la docencia. Pero, pues sí dije, le voy a entrar, pero no preparé nada. No me puse a hacer preparación como lo pude haber hecho en otros contextos más profesionales, dije... Total. Voy atarreando sin censura, pues yo voy a atarrear. Y sin censura, si me quieren preguntar, pregúntenme y yo les contesto con mi punto de vista profesional, pero...
¿O no?
Exactamente.
A la verga, así. O sea, lo trajimos, o sea, él no viene aquí para educarnos ni nada. No. Viene aquí para cotorrear, atarrear y vinimos aquí con un camarada a pistear.
Eso
venimos, o sea, no crean que...
Así que salud.
Saludcita.
Entonces, a eso viene, vinimos a cotorrear y a escuchar un poquito, un punto de vista un poquito, bueno, no un poquito, demasiado más maduro que el de nosotros.
Uh-huh. Y más fundamentado, entonces... Sí, tenemos a
este
personaje.
¿O no?
Exactamente, eso es lo que queremos saber, lo que vamos a entender, pues, que vinimos a cotorrear.
O sea, este episodio no es informativo.
Nunca lo son.
Nunca. Pero, o sea, no se vayan con la finta, pues, de que, traemos un psicólogo, es para informarles sobre temas. No. Nicolás.
No.
Entonces, otra cosa que no mencionamos es de que si tú quieres decir cualquier cosa y ya después te arrepientes de decirla, la podemos editar.
No te preocupes. Tú, no te lo dijimos fuera de cámaras, pero...
Si quieres decir algo...
No me tienten de eso.
No, buen plan. Por favor. No, buen plan. Es que te lo decimos porque por favor, me mamaría que te dejaras llevar totalmente. Y si alguna vez dices, güey, la neta, esto no quiero que salga porque, pues, no, soy maestro y soy psicólogo, pues, todo lo que quieras o cualquier cosa, no lo cometemos, ¿sí? Pero yo quiero agarrar cura.
Sí. O sea, es un formato, pues, como eso sí lo dijimos, demasiado libre.
Libre.
Ajá. Ok, ¿dónde hay un closet? Nada,
por allá.
Pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué te parece, mi papá?
Así
empezamos
es.
Empezamos a hacer unas pequeñas preguntas, ciertos temas. Sí. Ahí nos dijeron ciertas cosas. Entonces, elegimos algunas que de las que más se repitieron o de las que más tienen más relevancia o que más se puede desenvolver mejor, Felipe.
Sí.
Entonces, pues, ¿qué te parece si empezamos con la primera, mi papá?
Es correcto, mi papá. En base a lo que las personas nos dijeron.
Sí, porque ya la gente nos escucha mucho a nosotros ya. Entonces nos toca callarnos el hocico y empezar a escuchar.
Bueno, pues, bueno, ahí va. Ya, para no hacer tanto pinche rodeo. La primera pregunta dice, consejos para vivir / sobrellevar la ansiedad.
Ah, mira. Te preguntan, Felipe. Como puedes saber, nosotros somos una generación demasiado ansiosa y cada vez está prestando, pienso yo, entre los jóvenes, generación Z o más jóvenes, millennials, creo que se ha puesto muy de moda el tema de la ansiedad.
Mucho, mucho. La verdad es que sí es, yo diría que top. El tema top. Ahorita para lo que más busca la gente mis servicios tiene que ver con el tema de ansiedad.
¿Te consideras una persona ansiosa?
¿Yo en lo personal?
Sí.
No particularmente.
Ok.
No particularmente. Okay. Tengo mis momentos como todo el mundo, pero no es... De la pata que principalmente cojeo. Okay. Pero sí es la pata de la que principalmente está cojeando este tiempo, vamos a llamarle así, porque no es un tema generacional. Me buscan en ese sentido de cualquier edad. Sí, insisto, trabajo, tiendo a atraer mucho el público joven, ¿no? Pero está muy generalizado. Claro que tiene que ver la pandemia, por supuesto que tiene que ver. Yo lo decía... El primer, que digamos, la primera etapa de la pandemia, los primeros meses, quizá el primer año completo de la pandemia, la gente me decía, oye, debes de tener mucha gente. Pues tengo mucha gente, afortunadamente, pero yo no sentía realmente que el tema fuera la ansiedad. Veía los problemas típicos, temas de pareja, temas de preocupaciones económicas, la soledad, rollos así, pero realmente de, digamos, un año para acá, el tema de la ansiedad se vino macizo. Entonces, sí es un tema que ahorita le interesa a mucha gente, entonces me gusta la idea de iniciar con eso.
Tengo una pregunta. ¿Crees que el tema de la ansiedad se esté dando más porque se le esté dando más importancia el tema de la ansiedad o porque fue por la pandemia, por ciertas situaciones externas?
Ah, buena, muy buena pregunta. Es algo que yo me he cuestionado mucho porque pues parte de lo que hago en el ejercicio terapéutico tiene que ver con ver la motivación. Nosotros hablamos, en la técnica terapéutica hablamos de que hay un motivo manifiesto y hay un motivo latente. Esto quiere decir, una cosa es lo que el paciente te dice por qué va a terapia.
Totalmente.
Es lo primero que pregunto yo, ¿no? ¿Qué te trae por acá? ¿Por qué te hizo venir a terapia? Y lo que te contesta esa pregunta, ese es el motivo manifiesto.
Claro.
Pero hay un motivo latente por debajo del agua. Eso es lo que nos toca a nosotros los terapeutas descubrir, investigar exactamente. A ver, ¿por qué realmente está viniendo?
Pero eso ya te lo planteaste aquí, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
La persona, o sea, si tú le estás preguntando, tú le preguntas a la persona y ella te dice la persona, pero realmente no es eso y ya dices tú de que, no, pues ya después lo analizas, ¿no? Vino por esto realmente.
No, después, en el momento. Uno tiene que estar con un ojo al gato y el otro acá al garabato, ¿no? Sí, es de lo que estás, de lo que yo en lo personal estoy analizando todo el tiempo, cuál... ¿Por qué real motivo? De entrada eso cambió mucho, ¿no? Insisto, de unos meses, un año quizás para acá, ya el motivo manifiesto era ese. Mucho me toca episodios terapéuticos. Es que esto lo oigo muy repetitivamente, ¿no? Es que tuve un ataque de ansiedad, tuve un ataque, una crisis de ansiedad, un ataque de pánico, le llaman de diferentes maneras, pero es muy, muy similar. dificultad para respirar, siento como taquicardia, las piernas me tiemblan, no puedo hablar, me quedo trabado, siento que el mundo se va a acabar, así, ¿no? Hay de diferentes ansiedades. Mamá, pero... Échale.
Iba a decir, se me entumé la mandíbula, pero eso ya está trabajado.
¡Ah, pero... no, ya! Eso ya es que tiene que
ver con otro tipo de ansiedad.
Otro tipo de sustancia, otro tipo de mentalidad. Pero
eso no es ansiedad pura verga.
No, mi papá.
Ah, es que te me ocurre esa pendejada.
Han oído, les han contado.
Claro. No, la verdad, nunca, jamás.
No,
jamás.
Ni yo. No, pero sí he visto compas.
Y no me ha dado la atención. Y sí me han platicado así de que la mandíbula.
Por eso te digo.
Pero bueno.
Él baila, ¿no?
Entonces,
es uno de los síntomas.
La verdad es que yo sí siento que he vivido ciertos fases de ansiedad, porque la verdad yo soy una persona muy, ya te lo platico ahorita, soy una persona que sobrepiensa demasiado las cosas, por lo tanto me permite pensar más cosas, más situaciones, por lo cual me genera más ansiedad sobre el futuro, mi presente, y me ha pasado muchísimo que por simplemente sobrepensar. ¿Tú qué consejos podrías darnos o a las personas jóvenes para sobrellevar esa ansiedad? ¿Pueden ser consejos en diferentes situaciones?
Pues mira, no sé. Lo primero que diría yo es, hay que saber distinguir, hay que entender la diferencia que hay entre una crisis de ansiedad y el trastorno de ansiedad. Son dos cosas distintas. Una crisis de ansiedad es lo que les describí ahorita, ¿no? Es un episodio en el que me siento tan ansioso que se me sale un poco de control y hay manifestaciones incluso físicas de ello, ¿no? Y otra cosa es el trastorno de ansiedad, que es ya una enfermedad. Es estar sufriendo estos episodios, estas crisis, durante un cierto tiempo, de manera constante y en general, durante un largo periodo, me siento ansioso. Eso ya es un trastorno.
Ya.
Y eso sí definitivamente requiere atención. Yo sugeriría bidisciplinaria, es decir, el psiquiatra por un lado, que ayude con tratamiento de ansiolíticos, de medicamento.
Okay.
Eso ya es algo pesado, ¿no? Cuando hablas de medicamentos.
Sí, bueno, ese es otro tema que da para muchísimo, ¿no? Porque el tema de los fármacos está muy...
Tengo una pregunta para eso.
Ajá. Bueno, si quieres, ahorita vamos a ese tema que a mí también se me hace interesante. Entonces te digo, es bidisciplinar. Es por un lado el tratamiento farmacológico que debe estar asignado por un médico, obviamente.
Ok.
Principalmente psiquiatra, y por el otro lado la psicoterapia para entender las causas de la ansiedad.
¿No?
El trastorno ya es una enfermedad, es un cuadro completo, y como toda enfermedad presenta síntomas, las crisis de ansiedad es uno de los síntomas, es el síntoma más vistoso pues de la ansiedad, pero hay otros.
Las crisis.
Uh-huh.
Ok. Por ejemplo, se me acaba de llegar un ejemplo a la mente. Y saludos para mi mamá porque la voy a trozar. Pero, por ejemplo, mi mamá con esto del COVID y todo ese pedo, pues de por sí ella se preocupa mucho por todo, pero por lo del COVID ella decía que no me quiero enfermar. Y se ponía de que, se enfermó esta persona llegada a nosotros. Y ella se ponía a tripear tanto sobre la enfermedad que hasta decía de que se enfermaba. Buen plan, mi mamá no salía, pues.
Ajá.
Y se enfermaba, le daba gripa o los oídos. Y yo le decía... estás loca, deja de pensar en esa madre y ver las noticias todos los perros días.
Sí, pues.
Yo le decía, apaga la pinche tele ya.
Tu cerebro quiere alrededor de eso, probablemente te va a afectar.
Eso, por ejemplo, es un episodio de crisis, no de ansiedad. ¿O no?
Es que son crisis de ansiedad, ¿no?
Okay.
Sí, son episodios. Es lo que trato de explicar, ¿no? Las crisis se puede presentar prácticamente cualquier persona, digamos, sana, puede presentar esas crisis, pero ya cuando se hace de una manera reiterativa durante un largo periodo de tiempo,
ya no es.
Y como dije ahorita, ese es uno de los síntomas. Hay otros síntomas, pues ya más complicados, que igual no tiene caso meterme demasiado, pero tienen que ver con el desempeño en lo laboral, el desempeño sexual, el desempeño en muchos otros sentidos, ¿no?
Claro.
Son varios síntomas. El chiste es que... si ya aparece el trastorno ese, sí hay que atenderlo, como digo, de manera mucho más profesional. Por supuesto, las crisis de ansiedad sí están avisando que algo ahí anda. Sí, dejan, no dejan de ser síntomas, pues. Claro. Pero ahora, hay también algo importante ahí que aclarar, y esto es algo que digo casi todos los días en el consultorio. Hay que entender y diferenciar estrés de ansiedad, ¿ok?
Es totalmente diferente.
No totalmente, sí están muy relacionados, pero sí hay una diferencia específica que es muy importante. Están muy relacionados porque tiene que ver con preocupación, con un estado de intranquilidad, pero son muy distintos en cuanto a que el estrés, yo diría que es hasta necesario. Es una, le llaman la enfermedad del nuevo siglo y está muy satanizado el estrés y efectivamente ha traído consecuencias graves, ¿no? Para mucha gente. Sí vivimos en una sociedad en general más estresada que antes, pero el estrés realmente, la mente lo produce por necesidad. Necesitamos el estrés en la vida. ¿Por qué? Porque si no, no me muevo, güey. ¿No? Yo tengo facturas que pagar, la renta, tengo que comer, tengo que todo. Si no me estreso,
vale,
me quedo aquí pisteando hasta mañana, me amanezco, ya no voy al consultorio, no gano lana y pues me truena, ¿no? Entonces necesito tener ese estresito saludable, digámosle así,
okay,
para moverme, ¿no?
Para darle importancia a las cosas.
Y hay que entender entonces que el estrés es una preocupación por algo real, algo que ahí está. Yo realmente tengo que pagar la renta, yo realmente tengo que llevar las cuentas, claro, a la casa, ¿no? Y la ansiedad suele ser una preocupación más de algo que no ha sucedido.
¡No mames! Okay. ¡Ya!
Perfecto, me causa muchísimo sentido.
Ok.
Muchísimo sentido.
Yo no sabía eso, la neta.
Sí, la ansiedad son cosas... Lo que tú acabas de describir de... No, es tu mamá, es otra persona. Es
la mamá de un amigo.
Preocupación por algo que ni ha sucedido, güey. Por algo que es que todo el mundo se está enfermando, capaz de que yo también. No, pues seguramente yo también y a la madre. Sí. Y se vuelve algo real. Y no hay manera de pararlo, güey.
Okay.
Entonces.
Porque no hay de dónde basarte, porque no es un caso real.
Claro.
No es un caso real, es una situación hipotética que te estás cargando en tu cabeza y te estás preocupando. Es que sí lo relacioné muy fácil porque sí me pasa mucho a mí eso. Pues, o sea, cuando me llega a dar ansiedad, es porque, por lo que dije, que pienso demasiado las cosas. Entonces, sí, esas situaciones hipotéticas, esos casos hipotéticos, escenarios, me causan ansiedad porque por lo que tengo que hacer o por lo que tiene que pasar para llegar a eso. Me pasa a mí mucho la ansiedad con mi futuro, que pienso que mucha gente la va a pasar a nuestra edad, pues con mi futuro, con lo que quiero hacer. Pero me pasa, güey, que me comparo de que, verga, güey, hay gente a los 24 años que hasta esto, para yo tener eso a los 24, yo tenía que haber empezado a los 16.
Sí, man.
Y es de que ando valiendo verga. Y luego entiendo, hey, tranquilo, pero me entra mucho la ansiedad a mí en ese aspecto, la verdad.
Bueno, y es que ahí entra, te decía hace rato, no son necesariamente tan diferentes, porque ahí hay una línea que no está muy bien trazada entre cuando me estoy estresando por mi futuro y cuando nomás estoy siendo ansioso por mi futuro, pues.
Sí.
¿Me explico? Porque sí es real que debe uno preocuparse por su futuro, debe hacer planes, pero ¿en qué punto ya estoy cayendo en la ansiedad? ¿Qué punto me estoy preocupando ya demasiado por el futuro, ¿no? Sí. Hay una línea que no está muy clara ahí y eso puede transportarnos del estrés hacia la ansiedad.
Y a sentirte mal contigo mismo. A mí me pasó justo que me empezaste a estar ansioso por varias cosas y luego puse los pies a la tierra y dije, a ver, güey, realmente lo que tienes que hacer es dividir las tareas paso por paso, uno por uno, y al ordenar tu cabeza, al ordenar tus ideas, me ayudó mucho a calmar esa ansiedad. Yo tengo una pregunta un poquito que tal vez no sé si te voy a poner un poquito en lugar o polémica.
Échale.
A mí algo que la verdad me ayudó mucho con mi ansiedad y a controlarla es el cannabis, es el marihuana. Yo la verdad sí consumo marihuana, me gusta fumar, me gusta... pero no lo uso como un propósito para estupidizarme o ponerme simplemente loco, como le dicen coloquialmente. Uh-huh. Simplemente lo uso, la verdad es que me ayuda mucho a mí para ordenar mis ideas, para ordenar mis puntos de vista y realmente no sentir que estoy delirando, sino realmente estoy pensando algo con un orden consecutivo y realmente tener un orden en mi cabeza. ¿Crees que el cannabis, la marihuana, te puede ayudar a ciertas... Obviamente, no siendo radical y no estoy diciendo que... Ah,
¿qué? Pues traes una campaña bien cabrón a favor del cannabis. No, está bien, güey, está bien.
Lo que quería decir realmente es que no estoy diciendo que incitando va, pero lo que estoy preguntando es que si realmente te puede ayudar a...
Es carrilla, es carrilla.
Claro, claro, sí. Realmente. Pero si te puede ayudar a calmarte un poco, porque a mí la verdad me ha ayudado, pero no sé si realmente soy yo o yo me autoconvencí de que eso me ayudó. Entonces te pregunto si realmente...
¿Tú qué dices? ¿Es un adicto este güey?
No, yo sí me considero, no, yo sí me considero marihuano, no. Yo sí me considero.
Marihuano, bueno, pero adicto,
güey.
Mande.
No, adicto.
No, adicto no. No. Adicto no.
Ah, es que él me preguntó, ¿es un adicto?
Ah, no, no, no dependo de ello, pero la verdad es que sí consumo.
Hay un mito, para mí es un mito, ¿no? Eso de que no existe la adicción a la marihuana.
No, sí existe. Definitivamente, ¿meta? Claro que existe.
Es que, según
se maneja mucho.
Según yo, o sea...
Que la marihuana no es adictiva.
Para mí... Pues lo que he visto, ¿no? También. Pero, o sea, para que una cosa, un elemento se considere una adicción, es porque en la fórmula, en lo que está compuesto, debe tener compuestos que sean adictivos hacia el cuerpo humano. Yo no...
¿Quién define y cómo se define eso?
Pues, digo, yo lo he visto en estudios.
¿Cómo se define?
Porque los estudian de que por sus elementos. Pues, sí, eso pero fue lo que yo vi.
¿Qué es lo que a un elemento lo hace adictivo?
Buena pregunta.
Es que, por ejemplo...
Es que es relativo.
Exactamente. O sea, por ejemplo, sí. Para mí es un... Tal vez la sustancia no sea adictiva, pero cómo te hace sentir es adictivo.
Ándale.
Entonces, tal vez te puedas sentir... Porque, por ejemplo, tal vez yo no consumo cocaína, pero yo estoy escuchando muchos que consumen cocaína, se sienten con madre, lejos arriba. Entonces, consumen cocaína para volverse a sentir así. Y ya la sustancia es adictiva, por supuesto. Uh-huh. Pero muchas personas vuelven a consumir cocaína por cómo se sintieron. No por la sustancia. Y ya la sustancia es adictiva. Pero sí. Yo pienso que la marihuana sí puede llegar a ser adictiva por cómo te hace sentir. Por eso digo que la uso de una manera muy, muy lucrativa en el aspecto de... Lo uso de una forma muy... Para disfrutar de lo que yo ya sé que puedo disfrutar o para alinear mis ideas que yo no puedo hacer sin la marihuana. Pero me ayuda a... Por eso te pregunto. Como la pregunta fue, consejos para llevar la ansiedad de la chingada. ¿Crees... No incitando que la gente consuma, vuelvo a repetir, porque no se trata de eso. Ajá. Pero yo como consumidor, te lo pregunto, ¿crees que me puedo ayudar para eso? Como yo pienso que me ha ayudado.
Sí, es una pregunta que hay que tratar con mucho cuidado, porque, a ver, si generalizo, te diría, no, al contrario, es contraproducente.
Okay.
Porque, a final de cuentas, es un producto que sí... puede ser adictivo y lo que menos necesita una persona ansiosa es una adicción.
Totalmente,
¿okay?
Totalmente.
Entonces, en general, sí diría, pues claro que no.
Okay.
Pero tampoco quiero sonar como alguien intransigente, intolerante. No, yo sí le encuentro algunos beneficios. Mira, voy a hacer una pausa antes de terminar de responderte porque es algo que me tocó mucho y de hecho tuve como una rachita que de repente me empezaron a llegar a consulta muchos marihuanos.
¿A poco fue una rachita?
Sí.
Qué loco.
Se puso de moda, pero de una manera impresionante. Sí, seguramente lo saben ustedes,
totalmente.
¿No?
Yo totalmente. ¿Hace qué tanto, más o menos?
¿Dos años?
Pues, sí. Okay. Yo siempre pasé desde la pandemia.
La pandemia vino a...
Yo no fumé.
Yo lo empecé a ver antes, okay. Antes de... Insisto, en el tiempo donde sí tenía mucha consulta, pero que no lo veía yo todavía como efectos de la pandemia. Y este era uno. Este fue un side effect. Okay. Un efecto secundario de la pandemia. Porque... está curioso. Un montón de estudiantes foráneos tuvieron que regresar a su casa, ¿no? Uh-huh. Tuvieron que regresarse a Mochis a volver a la dinámica de vivir con los papás y eso que ya habían dejado de...
Ya escuché algo así.
Ah, pues ya sabes por qué se hizo una modita, por qué fue una rachita. Claro. Pues venían de estar fumando mota a gusto, libres allá... En Guanatos, en Querétaro, en México, Monterrey, en donde quieras. Y pues llegaron aquí y pues Pues, yo soy estudiante y a darle, y les empezaron a cachar las pipitas, les empezaron a cachar los papás y al psicólogo, órale, ¿no? Entonces me tocó incluso, obviamente, platicar mucho con papás muy preocupados y está muy cabrón el estigma para la generación.
De los papás.
De los papás. Es un marihuano, era el calificativo más despreciativo que podía haber, ¿no?
De que ya echaste a perder tu vida.
Un marihuano es un vato que no sirve para nada, que ya,
ya valió,
valió madre, exactamente. Uh-huh. Y pues sí me tocó hacer un poco ahí de mediador, de hacerlos entender que no, que realmente esta generación ve la marihuana casi casi como nos tocó a nosotros ver el alcohol, ¿no? Una sustancia que todavía no es completamente legal, pero que estamos así en cualquier momento. Totalmente. Lo va a hacer y por lo tanto está muy regularizada. Y ya no es aquel superpuente hacia otras drogas como si lo era antes. ¿No?
Que todo el mundo dice eso, ¿no?
Eso todavía se dice.
La marihuana es la primera con la que empiezas.
Yo lo afirmo que no lo creo. La neta no lo creo. Pero bueno, no.
Cada vez es menos, cada vez es menos puente. Sí existe todavía casos, ¿no? Claro. Sí es como ya liberé un nivel, claro. Ya está fácil el segundo, sí, ¿no? Sí, totalmente. Sí hay algo de eso, pero... Cada vez se separa más la marihuana de otras drogas, sí, a eso es a lo que voy. Como el alcohol lo vemos completamente separado de las drogas. Y es una droga, hagamos.
Es ilegal, pero es una droga.
Entonces, tocó mucho sensibilizar en ese sentido a los papás y perderle un poco el miedo, ¿no? A la marihuana. Bueno, en ese quise dar esta explicación para entender que hay que desmitificar, yo creo, ¿no? La marihuana, porque, insisto, es inevitable que se va a legalizar y que va a formar parte ya cada vez más cotidiana de nuestras vidas y pues no escandalizarnos por ello, ¿no? Yo le veo incluso mucho más peligros al alcohol. ¿Cuándo se ha matado en un accidente un marihuano?
Claro. ¿O cuándo has visto que dos marihuanos se peleen? Que sea pura marihuana.
Es raro, güey.
Sí, o sea, porque muchas veces sí, dicen...
Hay marihuanas con alcohol.
Sí, a huevo, güey.
Pero bueno, nomás no quiero entrar mucho en tema de la marihuana. Sí. Nomás te preguntaba eso porque de verdad yo sí lo consumo.
Pero bueno, es que no terminé de responder para dejarte más tranquilo. En ciertos casos, sí. Yo principalmente, y esto es lo que en gran medida le decía yo a los papás, preocupados por sus hijos marihuanos, hay que medir la productividad, hay que medir el grado de actividad, pues. Yo creo que ahí es donde está lo peligroso.
Sí.
El principal efecto de la marihuana es un tranquilizante, es un relajante, ¿no? Entonces, si el muchachito es huevón... No le des marihuana, ¿no? Porque ya...
Vale, ya la trae de genética.
Ves, sí, que el niño está llorando, exacto. Y le mueve la cuna.
Sí, sí. Entonces, en general, si gran parte de su tema ya era el de la poca productividad, el de ser muy pasivo y eso, la marihuana lo va a hundir. Si al revés, si el vato en general es muy activo y tiende a ser, como dices tú, así muy... muy ansioso, muy, muy acelerado, muy aventado, no piensa las cosas y eso. Sí, la neta sí le puede ayudar un poco para,
a mí me ayudó,
para bajar eso.
La verdad.
Pero bueno, ahí sí yo diría, chéquenlo con su terapeuta, dense, porque cada caso es diferente. Esta generalización de que si eres muy... muy acelerino, ¿te sirve la marihuana? No, yo no dije eso, ¿no? Que coste, ¿no?
Más vale aclararlo porque luego se van para otro lado.
Sí, luego se van para otro lado.
No es para incitar nada. O sea, yo lo uso realmente. A mí hace poquito un amigo me dijo, yo nunca conocí un marihuano como tú, güey. ¿Por qué? Porque la neta, yo no fumo para ponerme loco, que vale la verga.
Seguramente sí conocía y no sabe que son marihuana.
Ah, no. O sea,
no se les nota.
Me refiero porque él me dijo, porque él conoce a marihuanos que usan la marihuana para literalmente estupidizarse. Y a mí no me gusta estupidizarme, me gusta utilizarlo y probablemente hasta analizar cosas, ¿sabes? Me gusta para pensar, para tener ideas. Pero bueno, no quiero entrar mucho en contexto. Ya hablamos de la marihuana un poquito, que entre un poquito en tema de eso.
Y ahí en ese sentido, nomás para cerrar, yo diría, ojo, no deja de ser un tercero, no deja de ser una ayuda artificial, ¿no?
Exacto.
asegúrate de que todo eso también lo puedes hacer por ti mismo.
Exacto, eso es lo que voy. No, para mí no dependo de ello, sino que es una herramienta que uso para hacer lo que ya hago.
Eso
no,
iba a decir. ¿Por qué? Porque si no, estás definiendo una dependencia, por lo tanto, una adicción.
Eso es lo que voy. O sea, yo sí trato de estar muy consciente el uso que le doy, con qué fin lo uso y qué tanto lo uso. Okay. Yo trato de estar muy consciente de eso porque yo ya sé que a veces que fumo y al día siguiente me siento un poquito cansado y digo, esto no está bien.
Simón.
Esto no está bien porque ya me siento un poquito como crudo, cansado, y eso me puede llevar a fumar más y seguir más jodido. Entonces yo trato de, en el momento en el que yo estoy viendo que me afecta para mis actividades diarias, a chingar a su madre, ¿sabes? Pero bueno, no quiero entrar más en contexto de eso, más que una pregunta porque pues yo sí la verdad lo consumo, entonces ya nomás tienen esa duda. Para las personas, morritos, para tus alumnos, que ahí tienes alumnos, dale, ver que tienes Felipe.
No, claro que no, vale, por vale, supuesto, no, alumnos. Saludos a mis ahijados.
Todos los alumnos, ahí ando, hay uno que otro va a ver al cap. Pero bueno, siguiente pregunta, mi papá.
Elige una la que tú quieras.
Siguiente pregunta, a ver qué pedo dice. Otra pregunta totalmente distinta, dice, la forma en la que demuestras amor. Vamos a cambiar radicalmente de tema. O sea, aquí son preguntas distintas que nos dan y a ver qué pedo. La forma en la que demuestras amor tiene que ver con lo que careciste de niño.
Sí, claro.
Tiene que ver tu forma de dar amor.
Claro.
Lo que te faltó.
Totalmente. Okay. Bueno, pero no es así de automático. Claro, dime.
También tiene que ver con lo que te dieron mucho, ¿no? O sea,
sí, por eso quise hacer la aclaración, ¿no? No es así de automático. Es que no te dieron amor, entonces tú vas a ser un hijo de la chingada. No necesariamente. Es muy complejo, ¿no? Pero de que está relacionado, claro, hay una relación directa. Y pues esa es la materia de cada día, ¿no? Para mí en la consulta, porque pues de lo que más nos aflige, de lo que más nos preocupa, de lo que más nos hace buscar terapia, es el tema de las relaciones familiares, de pareja, amistosas, laborales, las relaciones humanas, pues. Y todas tienen su raíz en...
Infancia.
Pues sí, güey.
Sí, güey.
Mira...
Pues que de ahí vienes, ¿no?
Bueno, a ver. Tú me preguntaste al inicio si era psicoanalista, ¿no? Uh-huh. Te dije, no, mi preparación no es de psicoanalista. Mi preparación es de psicoterapeuta. Psicoterapia dinámica breve se llama la rama, que es un derivado del psicoanálisis. El psicoanálisis tiene muchísimos detractores, en gran parte por eso, porque todo lo liga el paso. Bueno, la principal crítica que le hacen específicamente a Freud, que es el creador del psicoanálisis, es que era pansexual. Todo lo ligaba a lo sexual.
Sí.
Ya después, digo, estamos hablando de hace más de un siglo, ya casi siglo y medio, ¿no? Cuando él empezó con sus...
También
sus teorías.
Ese güey era acá.
No sabía.
Pero no era adicto. Lo que pasa es que en ese tiempo la cocaína era... Era un medicamento, pues sí.
Okay.
Y él experimentó mucho con la... Pues es un derivado del opio, pero ya está más procesado.
Sí,
¿no?
Okay.
Tiene más químicos, pues. Y él experimentó mucho con la cocaína para ayudar a sus pacientes. Y después de hacer una tesis y todo, descartó, realmente encontró que no era tan efectiva como él lo hubiera querido.
No sabía eso.
Pero es de las muchas cosas por las cuales se le critica, ¿no?
Okay.
Y en general es eso, es un desconocimiento de lo que él realmente proponía. Sí, insisto, hay posturas de él que ya están anacrónicas, que ya están obsoletas, pero básicamente lo que nos enseñó y que se sigue viendo, yo lo veo todos los días en terapia, todos los días veo cómo el pasado se asoma a la problemática presente. Y más específicamente en el tema de relaciones. ¿Cómo manifiesto mi amor? Pues claro, es muy lógico. Si te pones a pensarlo, ¿quién nos enseñó a querer, güey?
Nuestros jefes.
Uf. Literalmente, se va a oír muy freudiano, pero literalmente, nuestro primer amor fue nuestra madre.
Sí, güey, totalmente.
Pues sí, el primer acto amoroso pues es el bebé que se prende al pecho de la mamá.
¿De dónde sales?
Y resuelve.
Así, pelado.
¿De dónde sales, cabrón?
Pues sí, ¿de dónde sales? Pero me refiero, el nacimiento es un acto bastante violento,
sí,
¿no?
Digo, o sea,
no es precisamente amoroso. El primer acto amoroso realmente es ese momento, ¿no?
Perfecto.
Por eso es algo muy recomendable. Psicológicamente hablando, es algo muy recomendable la lactancia, ¿no? Porque hay un vínculo ahí inmejorable, ¿no? Es ese afecto bien cabrón. Y ya muchos otros teóricos más modernos han afirmado cómo ese lazo empieza a marcar nuestra manera de querer. Y ahí te va, ¿no? Luego viene el papá, que al rato, al principio el morro ni lo pela, el bebé ni lo pela el papá, no pinta.
Y viceversa. Sí, muchas,
pues
muchas,
depende. No, siempre, cada vez más, cada vez más los papás están más presentes, cada vez es más.
Eso sí.
Por ejemplo, esa es de las cosas que ahorita ya son un poco anacrónicas de lo que proponía Freud, ¿no? El complejo edípico ya está bien difícil de ver como tal, porque antes el papá le valía madre, ¿no? El papá no, el lazo afectivo no era importante. El rollo edípico
es tiene
proveedor y autoridad, la figura de autoridad. Para que se instaure el super yo es el rollo de que el
papá... Y todavía se da mucho esa madre.
Pues todavía, en el sentido estricto, sí debería de ser, ¿no? Es algo que está comprobado que funciona.
El rollo.
Ese triángulo ahí donde la parte afectiva, la parte cálida, humana, se extrae mucho de la mamá, y la parte responsable, del deber, de la
responsabilidad
autoritaria, se extrae del papá. Es un modelo que funciona, pero la neta, pues, y ahora los tiempos que estamos viviendo de tanta diversidad, de tanto eso,
inclusión,
de tanta inclusión, y ya que ya entendimos que familias hay mil modelos diferentes, pues claro que ya no es tan fácil insertar el complejo de Edipo ahí como tal, ¿no? Ya. Pero funciona, es un modelo que realmente funciona y se tiende a repetir en lo que encuentres, ¿no? Pues dos mamás y un hijo, pues más o menos una va a ser más autoritaria,
sí,
que otra, y la otra más afectiva, y a veces una juega un rol y a veces la otra se... Y lo mismo, dos papás con un hijo, pues también una sola mamá gira los dos roles. O sea, aquí me puedo estar explicando eso muchísimo, ¿no?
Como dato curioso, ya vamos a llevar de que casi una horita. Si quieren...
Pues, ¿quieres...?
Le cerramos, si quieren.
¿Y grabamos otro?
No, sí.
Ah, pues me parece excelente.
Estamos enrolados. Pues,
está bien.
¿Hay más chévere todavía?
Está bien.
Ah, eso si no, sí me voy a la chingada.
De cajón.
Me estoy miando.
De cajón.
No, aparte me parece bien para que queden dos episodios no tan largos en vez de uno tan largo.
Y que la raza lo
vea. Sí, lleva que como 45 minutos.
Simón, por ahí. Entonces...
Ya.
Bueno, pues vamos a...
Seguimos.
Ajá, vamos a dar una despedida rápida, racita, para que no se alargue más este episodio. Pues aquí tenemos a el psicólogo analista dinámico. ¿Sí va? ¿Breve?
Psicólogo dinámico. Ah, psicoterapeuta.
Ya. ¿Psicoterapeuta? Felipe Valle.
Mi tarjeta dice psicoterapeuta, con eso no queda.
Entonces eso es a la madre.
Nada,
traemos aquí a Felipe Valle, que pues es una persona de... De valor acá.
De alto valor.
De alto valor para nosotros también, para y para nosotros, muchas personas. Para
pónganme un Oxxo,
Y para muchas. No, la neta. No es malo, güey. Las personas que han salido del colegio Mochis, que era la preparatoria en la que yo asistí, o en este momento que estén asistiendo en el colegio Mochis y les esté dando este personaje, saben que es un gran personaje y saben que es una persona que o te va a enseñar, o te va a dejar algo, o simplemente te interesa lo que tiene que decir. A mí, la verdad, eres una persona que me ha enseñado mucho. Me han dicho, la verdad, me han dicho bastante que, oye, güey, no sé por... tú te pareces un poquito a la... Y yo, que, pues, es que, güey, para mí es un honor. Para mí es un honor que me digan eso, porque yo admiro mucho las cosas en las que, en los puntos de vista que das, en cómo te expresas, y la verdad es algo que, pues, creo que nunca te lo he dicho, pero te lo digo ahorita. Y la verdad, pues te agradezco. Y agradezco mucho y valoro mucho que hayas sido parte de mi educación. Ya si quieres me arrodillo y lo que quieras, pero... Es la verdad.
Es muchas gracias, güey. Okay, muchas gracias. No deja de sentirse bonito.
Pues, que te despídete de este episodio. Ahorita vamos a seguir con otro episodio. Y para el próximo jueves lo van a ver ese.
Uh-huh. Pues un gustazo. Creo que se dieron cuenta que... Da para mucho esto, me encanta.
Demasiado. Hey. No, el tiempo se fue en chingo.
Se fue muy rápido el tiempo y me encanta estar aquí, me encanta estar haciendo este vínculo con una generación que no es mía, pero la siento como mía. Sí, yo es algo que disfruto mucho. La verdad es que sí inyecta un poco la juventud esa. No es que me crea chavorruco, pero...
No.
Pero
eres chavo.
Pero sí se siente esa conexión. Entonces, me siento muy cómodo aquí y está muy buena la cheve también. ¿No? Sí, me trajeron la cheve que yo tomo, o sea que...
Heladita.
Se la rifaron.
Algo bien.
Dato curioso, no sé si me permiso decir esto, pero yo he pisteado con este hombre y este hombre mide como un 2 metros y no hay manera de ponerlo borracho. No hay manera de poner borracho a este hombre, pero bueno. Ahorita vamos a seguir con otro episodio. Yo ahora ya me estoy miando. Vamos a despedirlo.
Así es. Entonces, pues, esto fue Tareando Sin Censura, gente. Esperamos que les haya gustado el video. Si no les gustó, pues ni modo. A nosotros sí nos gustó un chingo. La neta. Ay,
y... culado, güey.
Entonces, pues, denle like, por favor. Denle suscribirse si les gusta el contenido. Compártanos. Los queremos un chingo. Métanse al grupo de Telegram. Está bien cotorro.
Algo bien.
Y, pues, yo soy Sebastián de la G. Tenemos a...
Pues Kevin y Racita, muchas gracias por ver este episodio. Otro jueves más y despedimos con...
El invitado especial.
Felipe Valle, un gustazo.
Eso es todo.
Sin censura, mi papá. Nos vemos jueves. Seguimos grabando.
¡Salud!
Rato, les mandamos un beso en el pezón izquierdo porque está más cerca
del corazón.
Rato.